Padre rico, padre pobre. Gracias a que tuve dos padres, gocé de la oportunidad de comparar dos puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. Uno de ellos tenía una sólida preparación académica y era inteligente. Contaba con un doctorado, y cuando estudió la licenciatura, cubrió el equivalente a 4 años de trabajo en solo 2. Luego ingresó a las universidades Stanford, Chicago y Northwestern para realizar estudios más avanzados, en todos los casos con becas. Mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Ambos tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron con ahínco durante toda su vida. Los dos llegaron a recibir ingresos muy sustanciosos. No obstante, uno siempre batalló en el aspecto financiero, mientras que el otro llegó a ser uno de los hombres más adinerados de Hawái. Al morir, uno le heredó decenas de millones de dólares a su familia, a grupos de caridad y a su iglesia. El otro solo dejó facturas pendientes por pagar. Ambos eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron sus consejos a pesar de que estos eran muy diferentes entre sí. Y aunque los dos creían firmemente en la educación, nunca me hicieron las mismas recomendaciones en lo referente a mis estudios. El problema fue que en ese momento, el rico aún no se había vuelto rico, y el pobre tampoco era pobre del todo. Ambos estaban al inicio de sus carreras y enfrentaban dificultades familiares y económicas. A pesar de ello, sus puntos de vista respecto del dinero eran muy distintos. Por ejemplo, uno de mis padres decía, "El amor por el dinero es la raíz de todos los males." Mientras que el otro afirmaba, "No tener dinero es la raíz de todos los males." A largo plazo, elegir por mí mismo en lugar de solo aceptar o rechazar sus puntos de vista implicó un proceso mucho más valioso. Una de las razones por las que la gente rica siempre puede generar más dinero y los pobres empobrecerse más es porque los temas financieros se enseñan en la escuela y no en casa. Casi todos aprendemos de nuestros padres lo que sabemos sobre el dinero, pero ¿qué pueden los padres pobres enseñarles a sus hijos respecto a este tema? Solo te dicen cosas como, no abandones la escuela, estudia mucho. Increíblemente, esos niños que se gradúan con calificaciones excelentes también pueden tener una programación y estructura mental deficientes en el aspecto financiero. Por desgracia, en las escuelas no se enseña nada sobre el dinero. El sistema se enfoca en habilidades académicas y profesionales, no económicas. Esto explica por qué banqueros, doctores y contadores, que siempre obtuvieron buenas calificaciones en el ámbito académico, tienen problemas económicos toda su vida. Nuestra abrumadora deuda pública se debe, en gran medida, a que ciertas autoridades del gobierno y políticos sumamente preparados tomaron decisiones con muy poca o nula educación sobre el dinero. Constantemente me pregunto, ¿qué pasará cuando haya millones de personas que necesiten ayuda financiera y médica? Todas ellas dependerán de sus familias o gobiernos. ¿Cómo sobrevivirá un país en el que la responsabilidad de educar sobre el dinero es delegada a los padres, cuya mayoría serán o ya son pobres? Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo. El otro, en cambio, me prohibió repetir esas palabras. Él insistía en que, en lugar de eso, me preguntara, ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? La primera es una afirmación, y la segunda, una pregunta. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar para encontrar respuestas. Mi padre rico, que estaba a muy pocos pasos de crear su fortuna, me explicó que al decir, no puedo darme ese lujo, automáticamente tu cerebro deja de funcionar y acepta la idea. Y cuando te preguntas, ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? Lo obligas a trabajar. Cabe señalar que mi padre rico no quería decir con esto que debía comprar todo lo que quisiera. En realidad, él era un fanático del ejercicio mental y consideraba que el cerebro era la computadora más potente del mundo. Decía, mi cerebro se fortalece todos los días porque lo ejercito, y entre más fuerte se hace, más dinero puedo producir. Creía que afirmar, no puedo darme ese lujo, escondía tras de sí una especie de flojera mental. Aunque mis dos padres trabajaron con ahínco, llegué a notar que en lo referente al dinero, uno de ellos dejaba que su cerebro se echara a dormir, en tanto el otro tenía la costumbre de ejercitarlo. Mis padres mantenían actitudes opuestas, y eso afectó la forma que tenían de pensar. Uno creía que los ricos debían pagar más impuestos para así cuidar de la gente menos afortunada. El otro decía, "Los impuestos son un castigo para quienes producen." y una recompensa para quienes no generan nada. Uno de mis padres me decía esta recomendación: estudia mucho para que puedas conseguir empleo en una compañía importante. El otro me recomendaba: estudia mucho para que encuentres una compañía importante y puedas adquirirla. Uno decía: no he podido volverme rico porque los tengo a ustedes, hijos. El otro afirmaba: debo ser millonario porque los tengo a ustedes, hijos. Uno nos alentaba a hablar de dinero y negocios a la hora de la cena, y el otro nos prohibió tocar esos temas en la mesa. Uno decía: si se trata de dinero, vete a la segura, no corras riesgos. El otro recomendaba: aprende a lidiar con los riesgos. Uno creía: la casa es nuestra mayor inversión y nuestro activo más importante. El otro sostenía: mi casa es un pasivo, y si para ti representa el activo más importante, estás en problemas. Mis dos padres pagaban a tiempo sus recibos. Sin embargo, para uno era la primera tarea por hacer, y para el otro, la última. Uno de mis padres creía que la corporación para la que trabajaba, o el gobierno, debía hacerse cargo de él y sus necesidades. Vivía preocupado por los aumentos de sueldo, los planes de retiro, las prestaciones médicas, los permisos por enfermedad, los días de vacaciones y otros alicientes. A él le impresionaba mucho la historia de dos tíos quienes se unieron al ejército y después de 25 años de servicio activo, obtuvieron un paquete vitalicio de retiro y un título. Le encantaba la idea de contar con las prestaciones médicas y los privilegios de la tienda militar que el ejército les ofrecía a sus jubilados. También le fascinaba el sistema de plazas que estaba disponible a través de la universidad. A veces, la idea de tener un empleo seguro y prestaciones de por vida le parecía más importante que el trabajo mismo. Con frecuencia comentaba: trabajé mucho para el gobierno, tengo derecho a sus prestaciones. El otro creía en la independencia económica total. Criticaba mucho esa idea de que la gente tenía derecho a algo. Y decía que esta noción daba pie a que existiera gente débil y con necesidades económicas. Hacía mucho énfasis en que se debía ser competente en el aspecto financiero. Uno de mis padres batalló bastante para ahorrar unos cuantos dólares. El otro realizó inversiones. Un padre me enseñó a redactar un currículo impresionante para conseguir un buen trabajo. El otro me enseñó cómo redactar sólidos planes financieros y de negocios para generar empleos. Mi padre pobre, por ejemplo, siempre decía: jamás seré rico. Y su profecía se hizo realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre hablaba de sí mismo como una persona adinerada. Decía cosas como: soy un hombre con dinero y la gente como yo no hace estas cosas. A pesar de que después de un golpe financiero importante cayó en bancarrota, continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre con recursos. Se cubría al decir: existe una gran diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. La bancarrota es temporal, la pobreza eterna. ¿Debía escuchar a mi padre rico o a mi padre pobre? A pesar de que ambos tenían un enorme respeto por la educación y el aprendizaje, discrepaban sobre lo que les parecía importante que uno aprendiera. Uno de ellos quería que yo estudiara mucho, que obtuviera un título, que consiguiera un buen empleo y ganara dinero. Quería que estudiara para llegar a ser un profesional, abogado o contador, y que luego regresara a la escuela para obtener un título de maestría. El otro me animó a estudiar para volverme rico, a entender cómo funciona el dinero y de qué manera podía hacerlo trabajar para mí. Yo no trabajo para obtener dinero, me repetía constantemente. El dinero es el que trabaja para mí. En ese momento, también tomé la decisión de no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía los títulos universitarios.
Shalom Aleja, me acaban de escuchar el extracto del libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿Y por qué este libro? Bueno, durante 4 años yo le he pedido al Señor que nos ayude a liberarnos de la opresión del dinero, que no debe ser lo más importante en nuestras vidas, solamente debe de ser un uso o un recurso, pero no volvernos todo alrededor de ello. Por lo tanto, he tratado de quitar ese factor dentro de la ecuación de nuestras vidas durante 4 años. Y es que recordemos que Yeshua, cuando vino a esta tierra, vino a pregonar el Evangelio, las buenas nuevas, darle libertad al cautivo, sanidad al enfermo. Y asimismo también proclamó ciertas características y actitudes del reino de los cielos para los que queremos vivir en él. Como que aquel que quiera ser el primero tendrá que ser el último. como aquel que quiera ser el mayor entre todos, tendrá que comenzar a servir a todos. Como aquel que quiera ser bendecido, tiene que bendecir primero, como aquella viuda con lo que estaba ofrendando. Son características que chocan en nuestra mente y que no van conforme a la economía de este mundo, mas sin embargo sí conforme a la economía del reino de los cielos. Lo que yo intento con estos extractos, que es sacar de nuestra mente el pensamiento y concepto de lo que nosotros creemos que está bien en la economía, quitarnos de nuestra mente todo lo que concierne al pensamiento del padre pobre. Pero tampoco apruebo lo que dice padre rico. Por lo tanto, es sacarnos de la mentalidad de padre pobre, pasar por alto lo que dice padre rico e irnos y catapultarnos a lo que es el pensamiento de padre celestial. Así que espero que me acompañen en esta serie de este libro y no se olviden seguir la nueva temporada de
Vivir Aprendiendo
para Aprender a Vivir.
Los espero en Facebook, en Spotify y en YouTube. Shalom Aleichem.